predicaciones empiezo con una palabra. ¡Qué poquitos! Y como queda grabado, pues nada. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Nos dé Dios. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran. Sin embargo, esto no nos hace mucha ilusión, ¿verdad? No nos convence demasiado, porque ¿a quién le gusta llorar? Bueno, si es de alegría, sí, ¿verdad? Hace algún tiempo leía en un periódico, en un artículo de un periódico que decía que ¿por qué lloramos si es inútil? Y daba los diferentes motivos por los que científicos, por los que los humanos lloramos. Y daba muchos, pero uno de ellos, el más importante y el que todos seguramente que conocemos, es porque nos desahogamos, ¿verdad? Nos libera de un exceso de tensión que a veces podemos acumular dentro. Así que llorar nos despeja, ¿verdad? Quizá, decía también el artículo, que quizá llorar no arregla nada, pero nos ayuda a sentirnos mejor. Y hay de los que no lloran nunca o de los que no pueden llorar porque lo hacen o lo pueden hacer a costa de su salud. Las lágrimas que no se echan hacia afuera muchas veces pueden enfermarnos por dentro. Así que también dice la palabra que nos ayuda a compartir el dolor, ¿verdad? A no sentirnos solos. Nos ayuda a consolar también y ser consolados. Y esto es algo muy importante. También dice la Biblia, la palabra de Dios, llorad con los que lloran. Amén. Y esto es muy importante, porque llorar con los que lloran es llorar juntos, es no sentirse solos. Ayuda a sentirnos comprendidos y arropados en el dolor, porque todos, en algún momento de nuestra vida, nos ha tocado o nos va a tocar llorar. Así que la Biblia habla y mucho de las lágrimas. Así que si lloramos es porque Dios nos ha dado esa facultad para hacerlo. Ese lenguaje universal con el que todos venimos, además venimos a este mundo ya llorando, ¿verdad? No importa de qué cultura seamos, de qué lo que sea. El llanto es un lenguaje universal. Y desde luego que no es inútil llorar. No por muchos motivos, pero sobre todo para nosotros como cristianos por uno, porque Dios ve nuestras lágrimas y también a Dios le importan nuestras lágrimas. Amén. David, el rey David, que por algún motivo esto lo sabía muy bien, quizá porque le había tocado y lo sabemos por su palabra, que había llorado en muchas ocasiones, ¿verdad? Dijo en el Salmo 58, pon mis lágrimas en tu redoma. Es como decir, ponlas en tu frasco, en el frasco de Dios, para que no sean derramadas en vano. Y sigue diciendo este texto, este salmo, ¿no están ellas escritas en tu libro? Escritas en tu libro. David quería entender que Dios no olvidaba las lágrimas. Las tenía escritas, no las olvidaba, ¿verdad? Porque sabía que a Dios le afectan nuestras lágrimas. Lo sabía, y le afectan mucho, como cualquier padre que ve llorar a su hijo, ¿verdad? ¿Qué padre no ve llorar o qué madre no ve llorar a su hijo y corre rápidamente a consolarlo, para estar con él, para consolarlo, para protegerle? Así también nuestro Padre viene a nosotros cuando lloramos, porque nuestras lágrimas le afectan. Le afectan nuestras lágrimas y lo vamos a ver en su palabra. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 11. En este capítulo de Juan 11 hay un versículo que le conocemos todos como el versículo más corto de la Biblia. Y entonces ya sabéis cuál es. Dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Dos palabras. Jesús lloró. Tan corto, ¿verdad? Pero tan lleno de significado, tan importante estas dos palabras, ¿verdad? Y vamos a ver por qué Jesús lloró. Vamos a verlo. Y vamos a leer, voy a leer yo el capítulo 11, no entero. Capítulo 11, versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Me bajo al 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 28. Dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, y diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hasta aquí. ¿Hay alguien que quiere entrar a darnos el recibo de la comunidad? ¿Se lo podéis coger, por favor? Es que desde aquí se ve. Así que, ¿por qué lloró Jesús? Me pregunto yo, ¿verdad? Y nos podemos preguntar todos. Si sabía que Lázaro había muerto. Si sabía que iba a resucitar. Si aunque Lázaro no hubiera resucitado, siendo Jesús quien era, sabía seguramente, precisamente, que Lázaro estaría en la presencia del Padre, ¿verdad? Si hasta esperó 2 días para ir a verlo, retrasando además a propósito su llegada. María y Marta le reprochan, como hemos leído aquí, le reprochan por qué se retrasó, por qué no estaba en ese momento, ¿verdad? Las dos tenían claro que si él hubiera estado ahí, esto no habría pasado. Esto nos pasa muchas veces a nosotros cuando nos pasa algo así, ¿verdad? Es que el Señor no está presente cuando nos pasa algo, puede parecer, porque si no, ¿por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Lo vemos en el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido. A Jesús le conmovieron profundamente las lágrimas de aquellos que lloraban. Le afectaron a él directamente, ¿verdad? Dice, profundamente conmovido, se estremeció y se conmovió sintiendo el dolor de los que lloran. Jesús no pudo reprimir las lágrimas, sintió ese dolor en él, ¿verdad? Al ver llorar a aquellos que él amaba. ¿Cuánto le afectan al Señor nuestras lágrimas? Amén. Le afecta nuestro dolor. Esto nos dice mucho de cómo ve Dios el sufrimiento, nuestro sufrimiento. Nuestras lágrimas le conmueven y le afectan. Le hicieron llorar porque Él nos ama. ¿Quién no ve llorar a alguien que ama y le afecta? Cuando tú ves llorar a alguien que amas, te afecta, ¿verdad? Así nuestro Padre, que es infinitamente mejor que nosotros y que nos ama mucho más que nosotros podamos amar, le afectan también nuestras lágrimas. Aunque sabe por lo que tenemos que pasar y aunque muchas veces también permite que lloremos, porque permite que lloremos por las diferentes circunstancias de nuestra vida, ¿verdad?, que muchas veces no entendemos. Marta y María lloraron por un tiempo porque no podían ver ni podían entender lo que iba a suceder un poquito después. Ellas no lo podían entender, por eso lloraban. Pero no por eso fueron indiferentes sus lágrimas a nuestro Maestro. Y además hizo que fuera a su encuentro, que fuera a donde estaban ellas. Ellas lloraban mientras él se estaba acercando. Esto ellas no lo podían entender. Lo vemos nosotros ahora, porque vemos todo porque se ha quedado escrito, ¿verdad? Pero ellas no lo podían entender. Para ellas Jesús había llegado tarde, o llegaba demasiado tarde. Sin embargo, para él llegaba en el tiempo perfecto de Dios para ellas, ¿verdad? Amén. Esto a mí me enseña una cosa, nos enseña una cosa, y es que nunca lloraremos solos, ni lloraremos solos, porque él estará siempre presente a nuestro lado cuando estemos llorando. Viene hacia nosotros recogiendo, como hemos dicho en el Salmo 58, nuestras lágrimas en su redoma, ¿verdad? Él estará presente siempre cuando lloramos. Así que no lloramos en vano, porque como he dicho también en el Salmo, escritas están nuestras lágrimas en su libro. Así que, ¿para qué lloramos? ¿Por qué lloramos? Muchas veces porque esas lágrimas tienen que dar fruto. Dice la palabra, dice Jesús mismo, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados porque Él mismo va a venir a consolarnos. Como dice también su palabra, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Amén. Porque con Él viene siempre el consuelo, y no solo el consuelo, también la respuesta a nuestras lágrimas viene con Él. Amén. Y la respuesta que Jesús traía a Marta y a María, y por supuesto a todos nosotros, está en el versículo 25. Yo soy, le dice Jesús a ellas, yo soy, y nos dice a nosotros, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Qué tremendo consuelo traía Jesús a sus vidas! Ellas estaban llorando por una muerte momentánea, pero Jesús les estaba enseñando que Él tenía la vida. Lázaro iba a volver a morir, ¿verdad? Pero eternamente viviría otra vez al lado del Padre. Esa es la tremenda enseñanza que Jesús traía para ellas y para nosotros. Sus lágrimas eran momentáneas, porque siempre en el Señor nuestras lágrimas son momentáneas. Amén. Qué tremendo consuelo tuvo Jesús para estas dos mujeres. Pero hay otro tipo de lágrimas, porque hay muchas clases de lágrimas. Y vamos a ver otro tipo en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Una historia que también todos conocemos bien, ¿verdad? Primera de Samuel, voy a leer del 1 al 8. Hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hasta aquí. Aquí vemos a esta mujer, a Ana, ¿verdad?, que sufría, que lloraba, que estaba triste, que no comía. Todo esto nos dice la palabra de ella en esta primera parte, ¿verdad? Vemos a una mujer deprimida, sufriendo, angustiada, irritada y enojada también, ¿verdad? Se quejaba a su marido de la desdicha que tenía y de la mala uva también que tenía su rival, ¿verdad? Que la hacía, que ese dolor que ella sentía se lo multiplicaba. Así que se sentía desgraciada, pero todo esto era inútil, porque no cambiaba nada, no cambiaba nada. Cada año lo mismo, las mismas quejas, las mismas rabietas, era cuando se veían las caras, ¿verdad? Parece ser que iban una vez al año a adorar a Jehová y allí se juntaba toda la familia. Y esto le dejaba a ella deprimida, la dejaba sin comer y se quedaba sin fuerzas. Viendo como año tras año, como hemos visto aquí, ¿verdad?, sucedía lo mismo. Nada cambiaba. El hijo que tanto anhelaba Ana no llegaba, no llegaba. Y encima la otra, ¿verdad?, se lo restregaba, le hacía la vida imposible, la menospreciaba. Y aquí vemos a su marido, que hacía todo lo posible por consolarla. Le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? La quería hasta convencer que él era mejor que 10 hijos. Así son los hombres algunas veces, ¿verdad? ¿No te valgo yo más que 10 hijos? Pero esto no la convencía demasiado a Ana, ¿verdad? No la convence además en absoluto. A veces también esta es también un poco nuestra actitud: quejarnos, lamentarnos de nuestra mala suerte, de lo que nos está pasando, llorar, de llorar muchas veces a quien no puede hacer nada, como en este caso al pobre y afligido marido, ¿verdad? En otro caso podemos llorar a otras personas. Es como cuando alguien nos cuenta un problema. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando alguien nos cuenta un problema? Pues podemos orar, podemos comprenderle, podemos apoyarle. Hemos dicho: llorad con el que llora, ¿verdad? Pero no podemos cambiar su situación. Eso nosotros no lo podemos hacer. Hasta que un día Ana cambió la situación, porque cambió de actitud. Y lo vamos a leer a partir del versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándola, la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por el camino, y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Así que todos los años hemos visto que era la misma guerra para esta mujer, el mismo sufrimiento, las mismas quejas, llorándole a su marido, hasta que ella hace lo que hemos leído en el versículo 10. Vemos cómo aquí cambia toda la actitud de ella y también cambia lo que la estaba pasando, ¿verdad? Porque ella, con amargura de alma, dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Así que todo sigue igual hasta que ella, hasta que Ana, lleva su dolor, lleva su amargura, su queja y sus lágrimas al lugar adecuado, al lugar adecuado, a esa redoma de Dios. Amén. Dejó de llorarle a su marido y dejó de culpar a su rival por sus desdichas para ir a llorarle a Dios. Dice el versículo 15, derramó su alma delante de Jehová, lloró con todas sus fuerzas hasta llegar a parecer una ebria. Ana parecería una loca, una desesperada, ¿verdad? Pero ahí lo cambió todo porque Ana llegó, tocó con su llanto el corazón de Dios. Amén. Conmovió a Dios y obtuvo lo que deseaba, lo que tanto anhelaba. Es como si Dios, en aquella llantina que cogió Ana, fuera hasta ella, la abrazara y la dijera, no puedo oírte llorar así, no puedo, ve, cállate, no te quiero oír más, te voy a dar lo que necesitas o lo que quieres, ¿verdad? Porque qué padre ve llorar a su hija y no va a consolarla. Y Ana, lo más bonito de esta historia es que Ana lo sintió, lo escuchó en su corazón, porque cogió, se levantó de aquella llantina, se levantó completamente cambiada. Dice el versículo 18 que comió, volvió a comer y se fue completamente reconfortada y no estuvo ya más triste. Esto lo llamo yo un llanto terapéutico, ¿verdad? ¿Cómo se levantó Ana de esa llantina? Si os fijáis bien, cuando lloraba a su marido, cuando se quejaba, era año tras año lo mismo. Pero cuando fue con sus lágrimas al lugar adecuado, ahí es donde dieron fruto, porque fue a su padre y su padre la escuchó. Amén. Ana dio a luz un año después a su hijo Samuel, fruto de sus lágrimas que tocaron directamente el corazón de Dios. Amén. Y vamos a poner otro tipo de lágrimas. Buscáis Isaías 38. Preparando esto, he visto que tanta gente lloraba que solamente he cogido un par de ejemplos, pero hay tantas lágrimas en la Biblia interesantes de cómo conmueven a nuestro Señor, que es para seguir con el tema. El artículo que leía en el periódico decía que las mujeres lloramos 4 veces más que los hombres. Está demostrado. Y es cierto, es algo por nuestra naturaleza femenina, hormonal, por lo que sea, lloramos más que los hombres. Pero viendo la Biblia, yo he visto tantos hombres llorar y tocar también el corazón de Dios, que no estoy hablando, por supuesto, de las lágrimas de cocodrilo, ni de aquellas, ¿verdad?, que echamos cuando estamos cortando una cebolla, sino de las lágrimas emocionales que salen de nuestro corazón. Amén. Y hay muchos hombres que derraman lágrimas, y este es uno de ellos, el rey Ezequías. Y le he puesto en esta lista porque las lágrimas que derramó este hombre, este rey, cambiaron también su destino. Es increíble. Vamos a leerlo. He dicho, perdón, Isaías 38, ¿verdad? En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Hasta aquí. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Vaya chaparrón que le cae a este rey cuando viene alguien y le dice, arregla tu casa, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Madre mía, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo que recibir este hombre, verdad? es duro. Pues sí, fue duro, pero desde luego, viendo lo que pasó, fue lo mejor que le podía haber pasado a este hombre, ¿verdad? Antiguamente, hoy, hace unos años, yo por lo menos es lo que he visto, cuando alguien tenía una enfermedad grave o tiene una enfermedad que sabe todo el mundo que te vas a morir, parece que siempre había como que ocultarlo, ¿verdad? Que la persona que se va a morir no se entere, pues no sepa qué. Quizá para que no tome ninguna decisión. Pero la familia, los médicos no te lo decían, que tenías una enfermedad grave que podía ser de muerte. Hoy en día yo creo que sí. Hoy van los médicos y te lo sueltan, ¿verdad? Porque posiblemente te están dando la oportunidad, que es el caso este que estamos leyendo, te da la posibilidad de poder tomar decisiones en tu vida que si no lo sabes, no las puedes tomar. Y quizá también la decisión más importante de tu vida. Por eso es muy importante saberlo. Yo pienso desde luego que si a mí me pasara una cosa así, yo también querría saberlo, porque somos dueños de nuestras decisiones, ¿verdad? Arregla, vemos primero, parece que en un principio, cuando Dios le da este mensaje o el profeta le da este mensaje al rey, parece que lo primero que está preocupado por el orden de la casa del rey. Ordena tu casa porque vas a morir. A ver cómo dejas las cosas a los que vengan detrás. Parece un poco que está encaminado hacia esto, ¿verdad? ¿O por qué no pensar también que esa casa es tu estado, tu vida? Quizá dejas cosas pendientes que hay que arreglar. Hace muy poco tiempo murió un hombre que yo he conocido con relación a mi trabajo y me contaban, porque yo no he visto, él estaba muy bien hace nada, pero de repente se puso enfermo y ha fallecido. Pero me contaba su familia que este hombre era plenamente consciente de que se iba a morir. Lo sabía y de hecho le dijo a su familia, sé que voy a morir, era inminente su muerte. Y juntó a su familia, pidió perdón, decía, a mí me lo han contado, dice, se fue con una paz impresionante porque todas las deudas pendientes que él podía tener en su conciencia, en su corazón, y no era una mala persona, pero pudo tener la oportunidad de pedir perdón, de estar con su familia, de despedirse. Además, un hombre con una fe que tenía grande, se fue tan tranquilo y dijo que eso es una bendición morir así, decía su familia. Y yo digo, pues amén, claro que es una bendición morir así, ¿verdad? Así que esta noticia del rey, que aparentemente puede resultar, ¿verdad?, tan sin rodeos, tan fría, tan dura o sin sentimientos, está llena también de la misericordia de Dios para nosotros, en este caso para el rey Ezequías. El interés que tiene Dios por nosotros, por lo nuestro, por lo espiritual y por lo material, se hace patente aquí, ¿verdad? ¿Qué gran oportunidad le da Dios a este hombre para arreglar su casa, su vida, antes de morir? Vemos que el rey estaba enfermo y era una enfermedad de muerte, hemos leído, ¿verdad? Dice un poquito más adelante él mismo que estaba a la mitad de sus días. Era un hombre relativamente joven, pero eso tampoco es un impedimento para morirse, ¿verdad? No es impedimento para morirse. Así que eso era exactamente lo que iba a ocurrir con este hombre, que se iba a morir. Pero aquí hay un cambio de planes. Cuando él recibe la noticia, se pone contra la pared y se pone a llorarle a Dios. No estaba ahí el profeta, pero él vuelve su rostro como para no querer ni saber nada del profeta y se pone a llorarle directamente a Dios. Y esas lágrimas de este hombre, dice que oró y lloró, tocaron también el corazón de Dios. Tanto que le dio 15 años más de vida. Qué tremenda historia, ¿verdad? Es una historia tremenda. Aquí está tal cual. Un hombre que había llegado la hora de su muerte, sin embargo, por sus lágrimas, fue escuchado y se le añadieron 15 años más de vida. Esto sabemos por experiencia, ¿verdad?, que no sucede siempre así, porque hemos visto partir a hermanos, amén, que también hemos orado por ellos. La vida misma nos da ejemplos de que no siempre sucede esto. Y yo no digo que esto tenga que suceder, desde luego que no, pero sí nos enseña una cosa, que para Dios todo es posible. Amén. Es posible. Y Él hace como Él quiere. ¿Quién le puede decir al Señor por qué haces esto así o por qué no, verdad? Nosotros no podemos decírselo. Pero si está aquí escrito, es porque es posible y porque fue posible. Amén. Y si no es posible porque Dios tenga otros planes para nosotros, porque hemos visto por experiencia que también eso sucede, esos planes de Dios para nosotros siempre van a ser también de amor. Amén. Dice su palabra que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Amén. Si el Señor quiere añadirnos unos años más de vida, amén. Y si no, amén. Amén. Que se haga como Él quiera. Pero siempre va a ser un plan de amor para nosotros. Así que eso es lo que nos enseña. Hay tanta gente con lágrimas que podían estar aquí, que podía haber seguido, y a lo mejor lo hago más adelante, pero he querido dar solamente estos tres ejemplos para rematar un poco diciendo simplemente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Otra cosa importante: las lágrimas son un lenguaje universal que Dios atiende, pero desde luego, como habéis visto en cada uno de los ejemplos que he puesto, Dios no nos quiere siempre llorando. Todas nuestras lágrimas van a ser consoladas. Hay un texto que dice el Salmo 30, por la noche durará el lloro, pero la mañana vendrá la alegría. No está aquí Umi, pero nos recordamos tanto las mujeres cuando ella decía, yo me doy 10 minutos de llanto. Y luego digo, ya han pasado, ¿eran 10, Reme, o 5? Eran 5. Yo miro el reloj y digo, voy a llorar 5 minutos. A los 5 minutos se acabó el llorar. Pues eso es muy bíblico. Porque Dios no nos quiere llorando siempre. Las lágrimas tienen una función, pero siempre van a ser para ser consoladas y para levantarnos del llanto. Amén. Sea como sea, siempre van a tener una respuesta de Dios para nosotros. Así que es bueno llorar y es muchísimo mejor ser consolados por Dios. Amén. Que el Señor os bendiga.